Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. It's up to you, 'cause I've done everything I can. I hope that you will say that I'm your loving man. Make up your mind and do what you're gonna do. Well, you know how I feel, so I'm leaving it up to you.
Pues lo primero, echar un vistazo al tiempo, porque está alborotadillo, ¿eh? Hemos pasado un estupendo veranillo de San Miguel, que se ha cumplido literalmente, sobre todo en la primera parte de la semana, pero ya tenemos lluvias por el centro, viento en Barcelona, frío aquí en Córdoba. Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues helada, sí, si te digo sí. La verdad, ha sido sorprendente venir a Córdoba y pasar frío esta noche.
Sí, esto ha sido lo que se llama un cordonazo, Cristina, es decir, un cambio súbito.
¿Un cordonazo?
Sí, es el cordonazo de San Francisco, ¿no? Mañana se celebra la onomástica de San Francisco y bueno, hay esa...
No, hoy es San Francisco de Borja, ha dicho el cura.
Ah, vale, sí, mañana creo que es el de Asís, ¿no? Hay dos San Francisco.
Sí, ah, sí, verdad, sí. Que el Papa va a sacar una encíclica, sí, en Asís, sí.
Bueno, y entonces... existe esa tradición de que estos cambios súbitos de tiempo están relacionados con la leyenda cuenta que San Francisco utilizaba su cordel, el que ceñía, ¿no?, su túnica, para alejar a los malos espíritus, ¿no? Y bueno, pues eso suponía un cambio brusco, ¿no?, en las condiciones del viento, según señala la leyenda. Y el cordonazo se asimila a esto, ¿no? Venimos de un veranillo, como tú bien decías, de estos días pasados, y de golpe ayer nos entró una borrasca de estas que ahora llamamos borrasca de gran impacto, ha merecido ya el primer nombre de la temporada, la borrasca Alex, y ha provocado, como hemos visto, un descenso muy significativo de temperaturas, pero además lluvia, viento, temporal marítimo en el Cantábrico. Es decir, que en 24 horas, Cristina, hemos pasado del casi verano al casi invierno, por así decirlo, ¿no?
Fíjate, me hace una gracia tremenda que los cambios del tiempo estén tan sometidos al calendario, ¿no? De tal manera que coinciden con el santoral, qué gracia. Buen tiempo por San Miguel, mal tiempo por San Francisco, qué cosas. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Sí, no, te iba a decir, Cristina, que hay mucha relación, ¿no?, y muchas denominaciones que meteorología utiliza aludiendo al santoral, ¿no? Y un dato también significativo, se llama también cordonazo a los huracanes en el Caribe, en algunas poblaciones, ¿no?, de lo que era la América Hispana, se llamaba cordonazo porque, claro, también un huracán supone un cambio súbito de tiempo, en muy pocas horas, ¿no? Y bueno, pues también se acuñó esta expresión, bueno, con los cronistas de Indias que estuvieron por allí. Sí.
Qué interesante. ¿Hasta cuándo, decía, el mal tiempo? Pues, ¿qué magnitud va a tener este sábado y domingo en la península y en las islas?
Pues mira, todavía el viento, el frío, la lluvia, el temporal marítimo, hoy sábado va a ser el protagonista de las regiones del Cantábrico, también del Pirineo. En estos momentos, por ejemplo, Navarra, pues está recibiendo precipitaciones, viento. Esto va a ser así hasta mañana domingo, es decir, la borrasca ya va a menos, el centro de la borrasca está en Francia, pero bueno, su radio de acción nos ha afectado de forma importante y como digo, va a menos la intensidad. A lo largo de sábado todavía quedan esos restos de vientos importantes, de precipitaciones. Hemos notado ya la madrugada bastante fría en muchos puntos de España. Mañana domingo las condiciones van a ir a mejor, ¿no? Y es un poco lo que nos espera la semana que viene, que de nuevo entramos en este sub y baja de temperaturas y, bueno, pues no digamos veranillo, pero sí que la semana que viene va a ser una semana en general bastante tranquila en toda España, ¿no? Por tanto, todavía 24 horas de tiempo revuelto en el norte peninsular, de temperaturas frescas en la madrugada. Mañana, en la madrugada del sábado al domingo, también lo notaremos, pero a partir del lunes ya las temperaturas irán poquito a poco subiendo, no a valores ya ni mucho menos calurosos, pero bueno, más acordes con lo que es un principio de octubre.
Pues este es nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muchísimas gracias.
Nada, pasarlo muy bien por ahí, Cristina.
Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Algo oscuro crecía en mí, fui a hacerme una lobotomía. Ni los consejos del doctor, ni un estudio de antropología.
Muchas poblaciones españolas están en confinamiento. Muchas personas, millones de personas en España y en el mundo, ven reducidas sus libertades personales, el número de personas que puedan visitar, la posibilidad de abrazar a sus seres queridos, de viajar, de trasladarse de un punto a otro, de permanecer en los bares o en los restaurantes libremente. Y frente a esto hay dos actitudes bien diferenciadas. Hay optimistas que consideran que todo va a salir bien, que calma, que antes o después esto se acaba. Y hay pesimistas convencidos de que esto va a ir fatal. ¿Qué es lo que hace que seamos optimistas o pesimistas? Va a ser hoy el centro de la discusión con nuestra psiquiatra Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Hola, tenemos aquí dificultades de Córdoba para hablar con Marían Rojas Estapé. Vamos a ver si conseguimos conectar con la autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la editorial Espasa. Marían.
¿No me escucháis? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Ahora sí, muy buenos días.
¿Qué tal,
había
Cristina?
Comentado que somos optimistas o pesimistas y yo no sé si de nacimiento o de educación o de qué.
Bueno, el optimismo y el pesimismo tiene una parte genética y hereditaria que según los científicos está en torno al 25-30%. Y luego hay otros factores que influyen mucho en el tema del optimismo y del pesimismo. Yo suelo decir una frase que muchos oyentes ya me la habrán escuchado, que la felicidad depende de la interpretación de la realidad. Es decir, un día viene tu hijo con un suspenso y ese día te han ascendido en tu trabajo y ese suspenso no le das la misma importancia que si ese día pues te han hecho un ERTE o te han echado del trabajo. Es decir, que hay cosas que, aunque son objetivamente buenas o malas, pero no las tomamos de la misma manera según una serie de criterios. Para mí uno de los son tres criterios. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero que funcione mi trabajo, cómo quiero que me trate mi marido, mi jefe, cuánto dinero quiero ganar, cómo quiero que sea mi salud. Es decir, las expectativas que yo tengo sobre mí, sobre mi entorno, sobre la política, esto influye muchísimo. Y entonces hay veces que suceden cosas que nosotros las interpretamos desde un punto de vista positivo y negativo según ese sistema de creencias. Luego hay otro factor muy importante que es el estado de ánimo. Si nosotros estamos tristes, estamos deprimidos, estamos angustiados, cualquier realidad que vivamos nos va a parecer mucho más negativa que si nosotros estamos pasando una buena etapa en nuestra vida. Y la tercera es un tema que yo creo que tú y yo lo hablamos la primera vez que tuvimos una entrevista, que es una zona del cerebro que tiene un nombre terrible, pero tiene una función mágica que se denomina el sistema reticular activador ascendente. El nombre se las trae, pero la función es mágica. Es el rastreador del cerebro. Todos nosotros tenemos una zona que está en el tallo encefálico que cuando algo nos importa, y el ejemplo básico es la mujer embarazada que empieza a ver carritos de bebé en su barrio y dice, anda, un boom de natalidad en mi barrio. No es un boom de natalidad, es que algo que te importa, tu cerebro empieza a enseñar. El que de repente busca una oportunidad de trabajo en una empresa y de repente ves ese anuncio por todas partes, quieres comprarte un coche y ves eso en todas partes. Es decir, esa zona del cerebro, cuando la tenemos activada, es mucho más probable que nos sucedan cosas buenas y que nosotros seamos capaces de ver la realidad de forma mejor. Y el optimismo encima se asocia a una mejor salud. Hay un estudio publicado hace unas semanas que está teniendo muchísima resonancia en Harvard, que se ha hecho un estudio en los militares americanos y se ha visto que tienen menor riesgo de tener hipertensión y problemas cardiovasculares si eres optimista.
No me lo puedo creer. O sea, que te cae en la lotería de ser optimista y encima vas con mejor salud.
Bueno, es que sabemos que, y esto ya son estudios que son importantísimos, que el diagnóstico de cáncer y la enfermedad de cáncer con optimismo y con pesimismo y la evolución que puede tener en tu salud el hecho de ser de una forma de ser u otra. Y sabemos que hay características de la personalidad relacionadas con esto que influyen mucho en la salud, pero incluso en la esperanza de vida. Entonces, es verdad que esto es importante. Por otro lado, muchos estarán pensando, bueno, pero es que el optimismo realista, el optimismo iluso, el optimismo extremo. Claro, el optimista extremo tampoco tiene los pies en la tierra. Tú imagínate a alguien que dice, mira, yo no me voy a enfermar de coronavirus y por lo tanto no me voy a lavar las manos ni voy a mantener las medidas de seguridad, porque yo no me voy a enfermar. Eso sería el optimismo extremo o el optimismo negativo, que es aquel que te lleva a no ser consciente de la realidad y por lo tanto eres, puedes acabar siendo una persona imprudente y haciendo cosas que no se deben hacer. Pero hay mucha gente que dice, Cristina, pues yo prefiero pensar que las cosas me van a ir mal, porque si luego me van bien, pues casi que me pego una sorpresa. Es lo que se llama el pesimismo defensivo, ¿no? Es que vas por la vida
defendiéndote. Yo hago mucho eso, pero lo hago sin sentido trágico, ¿eh?
Sin sentido trágico.
Yo voy por lo malo y luego si me viene lo bueno, pues doble premio.
Pues en eso te voy a dar un consejo. Yo no soy de para dar consejos, pero te voy a dar un consejo en esto. Y es que yo siempre digo que si va uno por la vida con ese pesimismo defensivo y llega a un sitio donde le puede suceder algo extraordinario, le va a costar mucho más verlo que si va con un cierto optimismo.
¿Ah, sí?
Porque el cerebro, sí, porque el cerebro cuando se pone en modo optimista y en modo pesimista, cambia. Si tú le haces una resonancia magnética funcional, está activado de forma diferente. Si tú por la vida vas pensando que te vas a curar, que las cosas te van a ir relativamente bien, que vas a ir a una boda y te lo vas a pasar bien, es que el mundo va a mejorar. Leí una cosa preparándome la entrevista que me parecía muy interesante, Cristina, que nunca había caído en ella. Que nosotros somos mucho más optimistas en pensar que las cosas de nuestra ciudad van a ir bien y progresivamente de nuestro país un poco peor, del mundo un poco peor. Es decir, cuanto mayor cercanía hay a donde yo estoy pensando sobre ese pesimismo o ese optimismo, mayor capacidad hay de pensar que las cosas van a ir bien. En mi barrio mejor que en mi ciudad, mejor que en mi país, porque hay más sensación de control. ¿Me entiendes? En cambio, la pandemia mundial, sensación nefasta, las cosas van a ir fatal. Que abran mi barrio y que mi gente de mi casa se ponga mejor, mayor optimismo. Y también lo necesitamos. Es decir, el ser humano necesita agarrarse a lo bueno. Necesitamos agarrarnos a las cosas buenas porque, aunque imagínate, Cristina, que nos dicen, el 30% de la población va a tener cáncer en algún momento de su vida. En el fondo no podemos ir por la vida pensando en una cena, aquí somos cuatro y de estos cuatro uno seguro que lo tiene. Porque entonces es que te amargas la vida. Sino hay que intentar siempre intentar aportar, a pesar de que la vida es un drama, yo siempre, tú sabes que lo repito, la vida es un drama, y todos nosotros, cualquiera de los oyentes, tú y yo, Cristina, estamos librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de nuestra vida. A todos nosotros hay un tema que nos preocupa.
Sí.
La salud de nuestros padres, nuestra salud, de nuestros hijos, nuestra economía, el trabajo, el país, cualquier cosa. Pero la manera en la que nos enfrentamos a ello, la actitud previa a cualquiera de las situaciones de la vida, determina en gran parte el resultado. Lógicamente hay un factor suerte, hay un factor que la vida a veces te pega malas pasadas, pero estadísticamente hablando, la actitud previa, como te enfrentas incluso a una cita romántica, una cita de una primera entrevista de trabajo, una prueba médica, un examen, determina en gran parte el resultado de ella.
Qué interesante. Pues esta es la cuestión sobre la positividad y la negatividad que voy a trasladar a los chicos enseguida en la tertulia. Marían, les voy a decir a los oyentes además que nos expliquen qué podemos aprender durante este confinamiento, qué podemos aprender en esta etapa de nuestra vida. A ver si potenciamos un poco el positivismo o la positividad. Tenéis un teléfono gratuito, el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Marían Rojas, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Disfruta en Córdoba, Cristina.
Sí, ya lo estoy haciendo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y empieza aquí en fin de semana la muy popular tertulia de chicos. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Pasando frío en Córdoba, ¿verdad?
Bueno, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
¿Qué Mi padre, que había viajado por todos lados, lo comparaba en una ocasión que el peor frío que había pasado era no en Moscú, que había estado, sino en Córdoba.
Tú fíjate, ¿eh?
Porque las
casas no están... padecen las pobres criaturas 45 grados en verano, qué barbaridad.
Pero luego en invierno, bueno, y en otoño te hielas, pues no está acondicionado para el frío.
Bueno, también es excepcional, porque estamos con el famoso cordonazo, ¿eh? Que esta semana ya mejorará la cosa. ¿Tú eres positivo o negativo, Gaona? Yo creo que eres positivo.
No. Yo soy tremendamente positivo, desde luego. Ahora, otra cuestión es que, como bien ha dicho mi compañera, estemos cegatos ante ciertas evidencias, ¿no? Es decir, creo que la situación actual no es especialmente halagüeña. Y bueno, pero tendremos que salir adelante, sin lugar a dudas. Es decir, cueste lo que cueste. Y llevándonos por delante a unos cuantos, entre paréntesis.
Pablo Herreros, buenos días. Otro que yo creo que es más positivo que una manzana recién cortada.
Muchísimo. Ya está Gaona sacando la escopeta para llevarse por delante a la gente. De verdad, qué violencia la de Gaona.
A la gente no.
Ya sea qué gente. Sí.
Ojito.
Estamos juntos. Oye, le has dejado a Marían con la palabra en la boca. Te ha dicho que lo pases bien en Córdoba y que la próxima vez te lleves a tus tertulianos, que los pobres no los sacan nunca de viaje. Es que le has cortado el micro, pero iba a haber dicho eso, Marían.
Y lo que no sé es cómo es César Calderón, que yo también me inclino a pensar que es positivo. Buenos días, César.
Buenos días, Cristina, compañeros. Buenos días a todos, incluso a Gaona. Yo soy positivo, claro que soy positivo. Mi forma de entender la vida es mirarla de forma positiva, pero no confundamos eso con la estupidez del pensamiento positivo, que es un pensamiento, una forma de entender la sociedad, Mr. Wonderful, que lo que hace es estupidizar al ciudadano y además frustrarlo de forma definitiva.
Bueno, pues vamos a plantear a nuestros oyentes esto. ¿Qué podemos aprender? Ahora que tanta gente está confinada, ahora que se restringen las libertades personales, que además el horizonte apunta a largo, porque tenemos que pensar como mínimo en un año por delante en las mismas circunstancias. Por lo tanto, un otoño ahora y un otoño siguiente igual. ¿Qué podemos extraer de esta circunstancia que nos pueda cambiar? Ayer, por ejemplo, fijaos, iba en el tren, me encontré con Imanol Arias, buen amigo del programa, buen amigo mío, y me decía que, bueno, que había decidido que de esto tenía que salir mejor, que tenía que ganar en perspectiva, que había abdicado de batallas políticas, de follones y enfrentamientos, y que estaba dedicando mucho tiempo a leer, a pensar, a repasar obras de arte interesantes, porque le parecía que tenía más recorrido que estancarse con el mal humor. Entonces, bueno, es una actitud que se puede tomar. Voy a pedirles a los oyentes que nos cuenten qué han aprendido durante el confinamiento en el 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Bueno, ¿vosotros qué habéis aprendido, chicos?
Yo no he aprendido una mierda, Cristina.
Pórtate bien.
Qué bestia. Cuéntame.
Perdonadme, pero es que, a ver, es decir... España restringió sus movimientos en sus casas. La sociedad productiva española haciendo más videoconferencias que reuniones presenciales. La economía cayendo a plomo. Los hospitales llenos. El que quiera aprender estas circunstancias, a mí me da muchísima envidia y me parece un auténtico héroe. Bueno, hemos aprendido alguna cosa, ¿de acuerdo? Alguna sí. Pero alguna cosa hemos aprendido por dejación del gobierno de la nación. En primer lugar, hemos aprendido, creo yo, la importancia de la familia, ¿eh? La importancia que tiene la familia para todos nosotros. Es decir, que a quien le haya tocado, como es mi caso, estar alejado de sus padres durante esta pandemia, se ha dado cuenta perfectamente de lo importante que es la cercanía, el cariño, el abrazo para ellos. Y nos hemos dado cuenta a las bravas cuando ya no podíamos abrazarles. En segundo lugar, otra enseñanza, yo creo que importante, es que hemos aprendido que tampoco es tan necesario juntarnos para tener reuniones de trabajo, que las videoconferencias funcionan razonablemente bien, ¿de acuerdo? Y hay una tercera cuestión que creo que es importante y que creo que si no hemos aprendido, vamos a aprender a las bravas. Que cualquier cosa que dice el gobierno de la nación es prácticamente, podemos calificarla de mentira, porque no han dicho una sola verdad en toda la pandemia. No han dicho una sola verdad.
Bueno, pero es muy orientativo, César, porque cada vez que dicen algo, sabes que es exactamente lo contrario, con lo cual te da una referencia. No, es verdad. No hay que usar mascarillas. Sal corriendo a comprarte mascarillas. No se preocupen, claro, que los colegios son sumamente seguros. Cuidado, saca al niño corriendo del colegio. Es decir, a mí me parece una buena referencia.
Mira, el gobierno de España miente, no importa cuánto digas esto, quiero decir, miente.
Bueno, pero esto ciertamente no es positivo.
César se ha vuelto de Vox así de repente.
En que el modo de trabajar ha cambiado mucho y que hay cosas de este modo de trabajar que son prácticas, o sea, el evitar traslados innecesarios, reuniones cara a cara que no son precisas, porque en muchos intercambios no es precisa esa presencia. La familia. la importancia de la familia, que yo creo que es cosa que en España es bastante clara. Yo digo siempre que en las grandes crisis solo te queda la iglesia y la familia. El que al final no puede pagar la luz, ¿a dónde va? A Cáritas. Si es que esto es así siempre, ¿no? Estas son dos cosas que ha aprendido César, la importancia de la familia y el nuevo modo de trabajar. Gaona, por ejemplo.
Sí, yo quiero hacer un comentario muy rápido respecto a lo que decías, que ha dicho, mejor dicho, Imanol Arias, ¿no? Que no quiere follones, no quiere esto, tal y cual. Pero fíjate que me preocupa en parte el que no queramos follones, y esto no quiere decir que sea el follón, evidentemente, el denominador común, pero me da la impresión que una parte de la sociedad se está hundiendo en lo que en psicología se llama indefensión aprendida o impotencia aprendida. Es decir, te han pegado tantos palos por todos sitios que llega un momento que te dicen mañana, además de la mascarilla, de irse a la cama a las 10 de la noche, que no puedes salir de tu barrio, te vas a pintar de verde. Y la gente va al Leroy Merlin, se va a comprar pintura verde y se va a pintar de verde.
No. Gaona, preguntas el tono de verde desde que tienes que pintar.
Efectivamente. No. Parece una broma, pero es verdad. Hay gente que está empezando a pasar muchísimo de las circunstancias. Y eso tiene una parte psicológica. Vale, bien, fenómeno. Oye, que no te angustias hasta tal extremo. Pero tiene otra parte también realmente perversa. Y es que te vuelves un objeto de manipulación muy fácil, ¿no?
Por Hombre, parte de esto terceros. Sí que se está viendo en las leyes. Quiero decir que de tapadillo de la pandemia y la crisis económica saquen Exacto. una ley de enseñanza sobre la que de nuevo no hay consenso. Una ley de eutanasia que genera muchísima polémica, unas leyes económicas que van a suponer...
O de los seguros privados, por ejemplo, ¿no? Que entre paréntesis diré que cada persona que tiene un seguro privado en España ahorra a la Seguridad Social 1000 y pico euros al año. O sea que ojalá hubiese mucha gente con seguro privado.
Y es verdad que llega un momento que ya ni siquiera luchas contra estas imposiciones.
Nada.
Porque estás tan preocupado por otras cosas y tan agobiado y porque vas... porque
te las van colando todas.
Que te vas resignando, entre otras cosas, porque tampoco puedes prestar constantemente una batalla. Quiero decir, no todo el mundo tiene estas fuerzas, ¿no, Aona? De estar todo el rato ahí al pie del cañón.
Exactamente, es agotador. Entonces, en este agotamiento es lo que me preocupa muchísimo, que la sociedad esté cayendo en una indefensión aprendida, en una sensación de impotencia, de mira, yo no puedo más, que hagan lo que les dé la gana. Entonces, yo como respuesta propongo también a la sociedad hacer nosotros lo que nos da la gana.
Hombre, esto sería ya el caos absoluto. Tú fíjate si hoy que,
sí.
que la policía no va a poder poner multas en el confinamiento de la capital, pues todo el mundo se va a su segunda residencia.
De hecho, es lo que está sucediendo.
Aclaremos que ni yo me he pasado a Vox, ni Gaona se ha pasado a la CNT. Esto solamente es un programa de radio.
Ay, Durruti, qué pena. Qué pena, Durruti. Bueno.
Qué pena, Durruti. Sí.
Pablo Herreros, ¿tú qué has aprendido? Vamos a escucharte y después vamos a hacer un alto y escuchamos también a nuestros oyentes en el 900-50-6006.
Genial. Yo me quedo con una fábula que creo que complementa lo que ha dicho Gaona, que es la del elefante. Coincido con lo que ha dicho Gaona, pero lo del elefante atado, aquel elefante que estaba atado por una cuerda a una estaca del circo desde que era muy pequeño. Y llegaba a un punto en el que el elefante, cuando fue creciendo, nunca se dio cuenta de que en realidad él tenía mil veces más fuerza como para soltarse de la estaca, ¿no? Entonces, pero nunca se soltó de la estaca porque él creía que, como había crecido así, no tenía la capacidad de soltarse de la estaca. Y ahora me parece que también estamos llegando a un punto en el que estamos viendo que claro que podíamos soltarnos de esa estaca. O sea, por ejemplo, hacer mil cosas, ¿no? Lo presencial era accesorio y no nos dimos cuenta de que era accesorio. No es que ahora hemos descubierto que, oye, pues no está mal, ¿no? Es que las reuniones virtuales, el dónde estás es anecdótico. O sea, las posibilidades que eso abre, tu límite es el mundo. Yo ahora mismo en mi negocio de formación digital, mi equipo lo tengo dividido por casi por distintas partes de España, incluso alguno lo tengo fuera de España, y es que ni me acuerdo de saber dónde está cada uno. O sea, es una cosa por ahí, ¿no? Luego, lo digital es ley. Tenemos que abrirnos el foco y darnos cuenta de que esa limitación también era mental. Cualquiera que tengamos, no cualquiera, por supuesto, un señor que tiene un trabajo físico relacionado con logística, con camarero, miles de profesiones, no, pero otras muchas que prestamos servicios, al final lo digital es ley, ¿no? Luego, buscar la paz dentro de nosotros. No era tan importante gastar para ser feliz, ni salir tampoco, meditar. Yo tengo una aplicación de meditar que se llama
Siente. Gastar menos. Este es un tema interesante,
sí.
¿No?
Sí, sí, porque nos daba la sensación de que no estaba ahí, ¿no? El gasto era como necesario gastar para ser feliz. Y dices, pero bueno, si no puedo salir y tal. Y valorar lo pequeño. Te decía, y ya con esto termino, que tengo una aplicación de meditar que recomiendo mucho, que se llama Siente, que me pone deberes. Y entonces esta semana me ha puesto como deberes que salga a pasear y que admire los paisajes, que pase despacio mirando el mundo como si no lo conociera, esas zonas por las que pasé, ¿no? O sea, al final, valorar lo pequeño. Hablábamos antes de la familia, de mil cosas que son muy importantes y que las hemos vuelto pequeñas, pues son gigantes, creo que hay que valorarlas.
Qué bonito, Herrero.
Qué malo es el bicho que picó al tren. Calla, que nos vamos un momento. Regresamos enseguida a la tertulia de chicos y os pedimos a los oyentes que nos contéis qué habéis aprendido durante este confinamiento y esta pandemia. 900 50 6006.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Hasta el 4 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tiene superchollos como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79 euros y el aceite de oliva carbonel en garrafa de 5 litros por solo 2 euros con 15 el litro. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Om.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¡Es lo más!
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en el Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien?
Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ay, Andalucía, Andalucía lo tiene todo, un clima envidiable, muchas horas de sol, playas y costas espectaculares, bellas montañas e incluso algún desierto. Por eso es un destino ideal para vivir las mejores rutas en moto o por carretera que se pueden realizar en una jornada, como la ruta de Sevilla a Peñarroya, Pueblo Nuevo, por las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba. Unos 350 kilómetros para disfrutar del alma de Andalucía sobre dos ruedas. Infórmate en andalucía.org.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en Tertulia de Chicos, en Fin de Semana de COPE, con José Miguel Gaona, Pablo Herreros y César Calderón. Estás escuchando a Cristina López Schlichting. Y hoy, que amanece la capital de España confinada perimetralmente y otras 9 grandísimas localidades de alrededor, con cientos de miles de habitantes, nos preguntamos qué aprender de este confinamiento. Pedro nos llama justo desde Córdoba, donde nos encontramos los miembros del equipo en el Palacio de Viana haciendo el programa. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro muchísimo de que esté en la ciudad. Me alegro muchísimo.
Bueno, estamos pasándolo en grande. Cuéntanos qué has aprendido durante el confinamiento.
Pues mira, durante el confinamiento he aprendido varias cosas. La primera, la familia. Porque he tenido la oportunidad de estar unidos, de estar todos unidos. Tengo 5 hijos y todos hemos estado juntos en casa. El mayor tiene 24 años y tengo una pareja de mellizos de 12. Y entonces, pues, hemos disfrutado mucho la familia. Y lo segundo que he aprendido mucho es el hacer ejercicio. He echado de menos la movilidad que antes teníamos. Y ahora con el confinamiento, pues, hemos estado ahí en casa prácticamente sin hacer mucho deporte. Y entonces el ejercicio es fundamental.
Fíjate, es que es curioso esto, que yo también me he dado cuenta que se hace más deporte que antes, que es una paradoja, ¿verdad? Porque uno pensaría, hombre, con mayor libertad, mayor capacidad deportiva. Pues no, basta que te quiten una cosa para que te motives.
Para que te motive y se echen falta. Además, el cuerpo está hecho para andar y entonces para moverse. Y entonces, si no te mueves, pues bueno, te oxida. Entonces, es una cosa que he aprendido. Y otra cosa muy importante, también he notado mucho porque hemos trabajado con el ordenador muchísimas más horas, pues entonces también se va perdiendo la vista se deteriora.
Se deteriora
exactamente. Los mismos oftalmólogos están diciendo que tienen muchísimas consultas ahora sobre este tema, ¿no? Con el ordenador. Exactamente, eso es lo que ha pasado, sí.
Pues gracias por llamarnos, Pedro. Un abrazo muy fuerte desde tu ciudad.
Gracias.
Un saludo. No sé qué es eso. ¿Quién ha sido?
Creí que era un efecto especial de alguien, no sé.
¿Qué ha pasado?
He cerrado una ventana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He cerrado una ventana. No puedo cerrar una ventana.
Es que
ventana. ¿Puedo cerrar una ventana? Por favor. He cerrado la ventana corredera.
Fijaos, Gaona, tú que eres psiquiatra, efectivamente, como las familias se han visto, entre comillas, obligadas a verse más. Quiero decir, se han recuperado muchas comidas domésticas. Hay más diálogo. Hay personas que se han conocido, porque realmente el tráfico ordinario y el tráfago de la vida nos obligan a irnos constantemente, a llegar a casas cansados para ver un par de horas de televisión y acostarnos después. Este contacto se ha hecho más asiduo, para bien y para mal.
Bueno, sí, aquel, ¿no? Que decía, he descubierto hablando con mi mujer que también era de Teruel, qué casualidad.
Pues sí, realmente, pero fíjate que es curioso, ¿eh? He visto todo tipo de estadísticas contradictorias. Por un lado, que habían aumentado los conflictos en las casas y que la gente se había divorciado más. Por otro lado, la noticia absolutamente contraria, que había disminuido la conflictividad familiar y que esta vez se habían, era algo así, pero exagerado, ¿eh? La mitad de divorcios de lo que un año habitual. Es decir, es interesante, yo creo. De luego,
es que, alterado, es que lo que sí que alterado. Decía Marian, por ejemplo, es que se han dado ambas cosas. Quiero decir, ha habido parejas, por ejemplo, que han llegado a su límite y han dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? El siguiente confinamiento no lo pasamos juntos. En cambio, ha habido otras que se han redescubierto.
Sí, lo que no te destruye te hace más fuerte, evidentemente.
No solo.
Claro, sí. El tema del deporte me interesa bastante porque, a ver, yo diferenciaría bastante entre la primera fase de la pandemia y esta segunda. La primera fase de la pandemia creo que nos cogió a todos bastante despistados y yo me puse encima casi 10 kilos más, de los cuales he rebajado 4. Sí, te lo aseguro. Pero ya estoy estupendo otra vez. Me he quitado 4. Estoy, vamos, he hecho voy a
un brazo de mar.
Me van a tener que echar a UTAM para que no me paren por la calle las chicas.
Oye, esto nos llama Cristina de Madrid, una tocaya perfecta. Buenos días.
Buenos días, tocaya. ¿Qué tal? Sí, yo por el plan antiguo, María Cristina. Yo, María Cristina, ¿sabes? Por el plan antiguo, Cristina.
Ah, muy bien. Sí. Pues cuéntanos, María Cristina.
Vamos a ver, yo en esta pandemia lo que he hecho es reforzar aquello en lo que ya creía. Es decir, antes quería cambiar el mundo, ahora ya me conformo con hacer agradable mi entorno, que si nos lo proponemos todos, se conseguiría. Entonces, digamos que esa ha sido la parte que he reforzado y que estoy convencida de que esto del sistema inmunológico y del optimismo y tal influye muchísimo en la resolución de problemas de todo tipo. ¿Y qué es lo que he aprendido negativo? Y que me descorazona bastante, pues que aquí la mentira sale gratis. El adoctrinamiento es cada vez mayor. El ser pusilánime de muchas personas nos está llevando a donde llega esto. Y que hay, como digo, una mentalización por parte de quienes a todos les sale gratis, como que yo ayer oía, uy, las vacunas son súper seguras y tal. Oiga, sí, estamos de acuerdo, pero cuando han tenido su tiempo, don Valentín Fuster, y claro, está exento de toda duda, ¿no?, de que no sea alguien competente, el mejor cardiólogo del mundo, el otro día en una entrevista dijo, miren ustedes, la pregunta no es cuándo la vacuna, sino es segura, primero, segundo, es eficaz. ¿Y por qué? Porque necesita su tiempo. Y él ahora está investigando junto con su equipo en tratamiento. Yo en eso le puse mucha atención a don Valentín Fuster, pero yo no oigo a nadie que hable de esto ni que diga, oiga, ¿y dónde está el comité de expertos independientes para que digan lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien y a dónde podemos ir? Es decir, que he aprendido que sale gratis la demagogia, que sale gratis el enfrentamiento y que al final pagamos los mismos de siempre, aquellos que queremos vivir en paz y que esto vaya bien. Es lamentable, Cristina, pero esta es la enseñanza que he sacado y le veo muy poco futuro de arreglo, esto sí, ¿eh?
Pues mientras vamos a planteárselo los políticos, a los chicos, María. María Cristina, a ver qué nos dicen. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Vale, toca ya, gracias.
Un abrazo. O sea, os dan la razón en el sentido de que no. Hay mucha mentira y claro. De que sale gratis.
Es una, esta es una guerrera, ¿no?, de las mías. Ahora viene la gran pregunta. Es igual que esta persona que nos ha llamado, Cristina, tu tocaya, hay seguramente no miles, sino millones de personas en nuestro país. Y ahora la cuestión es, ¿cómo encauzar esa frustración? Que creo que es la clave de la cuestión. Es decir, ¿por dónde la encauzamos, ¿no?
¿Y se te ocurre algo?
¿A través de qué?
Mientras no cambien los políticos, decía, y yo ya sabéis que soy un optimista crónico, y creo que aquí, si, no sé, en un momento dado puede haber una nueva generación de políticos o un nuevo partido político que diga, mira, todos nos habéis engañado de mala manera.
¿Otro?
Y aquí,
¿otro
claro,
más?
No, pero pues, claro, es muy difícil, pero alguien, pero claro, el problema es alguien competente y que tenga experiencia de vida, de empresa y tal. Lo que pasa es que ese tipo de perfiles obviamente huyen de la política, como es lógico, ¿no?
No sé si se os ocurre alguna manera de canalizar esto, decirlo, pero a mí no se me ocurre.
No lo sé.
Dejadme un momento porque la oyente, que me ha encantado su voz y su tono, por cierto, me ha hablado de una cosa que para mí es realmente importante, que es el juego de la polarización, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué están pasando estas cosas a nivel político? Primero, como decía la semana pasada, tenemos que mirar las encuestas. Y en segundo lugar, todo esto está pasando, este enfrentamiento permanente, este juego de la mentira, esta permanencia del embuste. Está pasando porque el gobierno de España está convencido de que saca un rédito político de la polarización. Es decir, cuando trata de dejar en el limbo de los justos al Partido Popular o a Ciudadanos y se enfrenta directamente con Vox, reforzándolo políticamente, lo que está haciendo el gobierno de España, Pedro Sánchez y todos sus asesores, es tratar de sacar rédito político, reforzando a su grupo, reforzando a los suyos, para que estén permanentemente movilizados y estén activos electoralmente, para dejar a los votantes de liberales, liberal progresistas, incluso de centro derecha y de derecha, para que vivan en la melancolía y en la frustración, y reforzando permanentemente a los votantes de extrema derecha. ¿Qué sucede cuando pasa todo esto, Cristina? Pues pasan cosas tremendas, como por ejemplo que ninguna de las menciones, ni a Franco, ni a la Guerra Civil, ni a la memoria histórica, son menciones baladí, están perfectamente calculadas para que estemos enfrentados unos con otros. Y esto está en el debe del gobierno. Cuando pasa esta etapa oscura de Pedro Sánchez en la Moncloa, deberemos jugar, el próximo gobierno de España tiene que jugar a juntarnos, a unirnos.
Hombre, ahí hay que decir que Iván Redondo, el asesor de comunicación del gobierno, ha siempre sostenido la teoría de los contrarios. Ha escrito sobre ella muchísimo, cree en ella profundamente y estamos padeciendo esta teoría de contrarios porque está generando un clima de enfrentamiento radical. Pilar nos llama desde Madrid también. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días. Mira, por ser optimista, lo he conseguido hoy.
¡Oh!
Siempre digo imposible y te llamo siempre. Bueno, he pensado eso que dicen de positivo, que a mí no me gusta, pero vengo a llamar y lo he conseguido.
Mira. ¡Bingo!
¿Has visto?
¿Y qué has aprendido tú de la pandemia?
Pues a vivir bien y a no aguantar a tantas idioteces de fuera. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que todo esto que hablamos ahora sí ya se sabía, y eso lo sabemos hace mucho. El politiqueo se sabe pues desde que vino la democracia. Ya lo dijo alguien, que los españoles no estábamos hechos para la democracia. Pero bueno, eso es lo de menos.
Hombre, también había politiqueo antes,
hombre,
¿eh?
Hombre.
Anda que no hubo gobiernos.
Sí, que había politiqueo, pero también había preparación, formación.
Qué
algo
barbaridad.
Más de ética.
Qué barbaridad.
Bueno, no entremos en estas discusiones.
Perdón,
nuestra querida Pilar.
He pensado en voz alta.
¿Sabes lo que pasa? Que yo me he encontrado que podía leer, que me encanta, que podía seguir haciendo una novela que nunca publicarán, claro, pero haciendo mi novela. Y he visto que no tenía que correr. Ay, que tienes que coger a la niña. Ay, que viene la silla. Ay, que ahora te van al tenis. Porque yo sé por qué los niños tienen que hacer tanta tontería para llegar a casa molido. Me he encontrado con mi hijo, eso sí, que ha aprendido a planchar, ha aprendido a guisar, no porque se niega, que nunca había hecho nada, pero yo me he puesto en mi puesto de mamá, que no ha dejado de ser servidora. Entonces, me han faltado horas, Cristina.
Bueno, pues esta ahora. Es Pilar. Muchísimas gracias, Pilar, que, como dice ella, ha mejorado su vida cotidiana y que ha visto que ha podido leer, que ha podido escribir.
Y me costó salir. O sea, estaba tan contenta. También tengo una casa, un bajo con un patio, ¿sabes? Tengo mis plantas, me da el aire. Como soy antideporte, pues ya corro bastante por la familia. Y he corrido toda mi vida, pues no voy a correr ahora. Y luego te quería decir una cosa. Quiero que le des muchísimos recuerdos a Carmen, mi compañera en nutrición.
Ah, Carmen Candela.
Carmen Candela.
Pues de tu parte, muchos Pilar, años. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vamos a Pontevedra. Allí está Javier. Buenos días. Hola. Sí,
hola,
Javier.
¿Me escuchas?
Perfectamente. Hola. Cuéntanos.
Nada, lo que he aprendido es a querer cada vez menos en la clase política.
Fíjate la cantidad de gente que dice esto, ¿eh?
En lo que es la sociedad, que por un partido o por un equipo de fútbol se sale a la calle y por todas las barbaridades que se están haciendo, nos callamos y no salimos de protestar.
Que esto decía, ¿qué es lo que decía Gaona? Sí.
Creo que se están pasando, se está radicalizando muchísimo lo que es la mayoría, gran parte del país, y eso sí es peligroso.
Pues ahí lo dejamos y sobre eso vamos a hablar también. Muchísimas gracias, Javier, de Pontevedra. Mira que yo quería hablar muchas cosas o mencionar muchas cosas cotidianas que hemos aprendido, pero la gente insiste una y otra vez en este tema del escepticismo que se está generando hacia los políticos, de la polarización que se ha introducido. Quería preguntar a César Calderón, que como consultor político hablaba de que el gobierno está alentando esta polarización, si verdaderamente está teniendo éxito, porque a lo mejor le sale el tiro por la culata, en el sentido de que la gente empieza a coincidir en el extremo de que esto no puede ser.
Mira, yo tengo una noticia que además os la voy a dar en exclusiva para la COPE, para mi programa de la COPE, que con todo este efecto de la polarización, quien se está disparando en las encuestas en Madrid es Isabel Díaz Ayuso, que ha crecido en los últimos 15 días aproximadamente 3 puntos en valoración ciudadana y se sitúa en estos momentos casi 20 diputados, con 20 diputados más que en las elecciones pasadas. Es decir, lo que tiene la polarización y lo que tienen los aprendices de brujo Cristina y los pirómanos es que suelen terminar quemándose. La polarización es un animalito muy sensible. Tú puedes creer que lo dominas, pero al final te domina él a ti. Lo que sucede en estos momentos en España es que efectivamente la primera víctima de todo este proceso, sin duda son los ciudadanos. Pero es que la segunda víctima es la propia clase política, Cristina. Y hay un efecto que es curioso, que se produce, que está produciendo en nuestro país, y que me gustaría comentar, porque vamos a ver, antes cuando un político mentía o cuando llegaba al poder, lo que hacía era tratar de reescribir la realidad. Recordemos cómo Stalin borró de sus fotografías tanto a Trotsky, como a Zinoviev, como a Kamenev, a todos sus opositores internos. Lo que sucede es que ahora Pedro Sánchez ni siquiera se molesta en borrar de las fotografías y borrar sus propios vídeos mintiendo a la sociedad española y cambiando de versión una vez detrás de otra. La velocidad con la que cambia la agenda política, la agenda social, la agenda mediática, le permiten que se dirija permanentemente a su grupo de exaltados, a su grupo de seguidores, tratando de reforzarles constantemente en su ideología. Hemos pasado a una futbolización de la sociedad española. La política ya no es un ejercicio en el que el ciudadano elija a quien mejor le va a defender. El que ha elegido bando al principio de la pandemia sigue defendiendo a los suyos, pero cuidado, comienza a haber deserciones. En Madrid empieza a haber un grave sentimiento de que el gobierno lo está dejando de lado y que le está atacando. Y curiosamente, la derecha y el centro derecha madrileños podrán comenzar a utilizar en breve el no pasará.
Bueno, César, pues ahí está. Sí, dime, Pablo, que estamos cerrando,
sí,
dime.
Sí, que habrá también orfandad. Mucha gente nos negamos a sentirnos parte ni de Ayuso, ni de Sánchez, ni de nadie. O sea,
sí, esto es un problema, ¿eh? La desafección de la democracia, bueno, sí, y del sistema, sí, sí, de partidos, efectivamente.
David Jiménez escribió un artículo excelente hace pocos días en el New York Times, sí, en el que hablaba justamente de cómo los políticos en esta pandemia habían sido mucho más peligrosos a la hora de la gestión y los resultados que el propio virus.
Fíjate, pues hemos comenzado hablando sobre qué aprender de la pandemia, cómo vivir positivamente esta circunstancia, y lo que ha traslucido es un gran cansancio con la clase política. Ha sido así, quiero decir, que a veces uno plantea un programa y la realidad se impone. Y qué de ahí esta constatación. Gracias a José Miguel Gaona,
para la gente.
A César Calderón, a Pablo Herrero, si nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace, con Carmen Lomana.
Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.